Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 34 minutos de las 10 de la mañana. Y en este jueves, viernes 1 de julio, bueno, charlamos a continuación de turismo en la isla de Fuerteventura. Comienza la temporada de verano, una temporada que viene aparentemente bien, con un número ya de una capacidad de contratación importantísima y con subida de precios, tanto en billetes como en hoteles, una subida de precios generalizada. Con nosotros la consejera de turismo, Jessica León, del Cabildo Insular de Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien, a tope.
A tope, sí. A tope dice que están también muchos hoteles, ¿no?
Al 88, según nuestro sistema de reservas. Con lo cual es una buena noticia para este mes de junio, baja un poquito en agosto, pero claro, las reservas se siguen produciendo muy a última hora, pero aún así registramos un 78% como índice y para septiembre bajamos al 50 y larguitos, casi 60% de ocupación, pero repito, estamos en un contexto complicado donde las reservas se siguen produciendo a última hora y donde, bueno, los análisis hay que hacerlos casi a 15 días vista.
Bien, la conectividad es buena, a pesar de que en estos días y comenzando precisamente las vacaciones en muchos destinos, sobre todo a nivel nacional, bueno, pues están empezando, y así ya tenía problemas en el día de hoy, arrancaba julio con problemas, viene con problemas también Ryanair, dejando, bueno, pues en tierra muchos vuelos y bueno, pues esto complica un poco la situación, ¿no?
Sí, es lo que antes comentábamos, ¿no? Que parece que todo no puede venir siempre bien. El sector lleva tres años convulsos, ¿no? Dos años y medio muy convulsos. Venimos Thomas Cook, luego enganchamos con esa pandemia y ahora esta guerra de Ucrania que ha desestabilizado Europa. Venía subiendo la inflación paulatinamente antes de estallar la guerra, con la guerra ya se ha disparado y ahora, pues bueno, esa subida de precios y además, pues la falta de personal que está obligando a muchos aeropuertos en origen, a cancelar vuelos o reprogramar alguno de los que tenía y ahora también, pues las huelgas de personal de cabina, en este caso de Ryanair y de EasyJet en España. O sea, tenemos que enfrentarnos y superar esta coyuntura, por eso decía que las reservas y el cliente no se fía de la estabilidad en estos momentos del sistema y las reservas, por mucho que la pandemia haya pasado ya a un segundo plano, pues no termina de ver esa estabilidad en el mercado y por tanto las reservas se siguen produciendo muy a última hora.
A pesar de que lo último que con lo que nos encontramos en el pasado mes de junio, acabamos de terminar, era, bueno, por la implantación de esa cuota al queroseno y que a través de enmiendas en la Comisión Europea dejaba libre los vuelos de los Estados miembros y terceros próximos, ¿no? Como los ingleses. O sea, que no se les va a cargar ese impuesto al queroseno.
Bueno, eso se votará en septiembre. De momento lo que hay es que los derechos de emisión no se va a, hacer que las compañías paguen una tasa por comprar ese queroseno por impulsar el CO2 a la atmósfera para los vuelos a Canarias. Eso es lo que de momento sí que se ha conseguido, los derechos de emisión. Y ahora falta la tasa verde, que es esa tasa específica al queroseno, donde hubo una enmienda que se aprobó y que se tendrá que ser votada en septiembre. De momento, el pasito de los derechos de emisión yo creo que es importante, porque ha supuesto que las compañías no tengan un gravamen por viajar a Canarias. Y ahora falta esa tasa al queroseno, que lo que nos puede hacer es que Canarias pierda competitividad con otros destinos más cercanos, ¿no? Ahí tenemos que hacer una reflexión, porque es verdad que la política de la Unión Europea va a ir en detrimento de la lejanía y va a apostar por la sostenibilidad ante todo, y el que haya puesto la oreja, y yo lo hago mucho en el lenguaje europeo, soy una firme defensora y cada vez más del europeísmo, de la transformación que nos está proponiendo, el guante que nos está proponiendo Europa para hablar en términos de sostenibilidad, de calidad en el empleo, de calidad en el trabajo, de calidad en los viajes también. pues tenemos que escucharlo atentamente. Canarias no va a estar exenta eternamente de la tasa al queroseno. Yo creo que tendríamos también que, paralelamente, abrir esta negociación de que la tasa, y que Canarias, por ser región ultraperiférica, por tener una especificidad y estar apartada del continente, no tenga esta tasa. También tenemos que, paralelamente, el destino en su conjunto, la isla en su conjunto, hablar en términos de sostenibilidad, pero una sostenibilidad real, y compensar con acciones aquí en territorio, que los operadores también se mojen aquí en territorio, y no a salvar al Amazonas o la Selva Negra, que está muy bien, porque son grandes grandes
pulmones
de carbono que nos ayudan a regenerar la atmósfera, pero también aquí en Fuerteventura, pues que esos operadores se impliquen en acciones que tengan que ver con la compensar ese traslado del turista hasta Fuerteventura. Y yo establecería una negociación, y creo que el gobierno de Canarias está en la obligación de establecer una negociación con la Comisión Europea en estos términos.
Claro, ¿tiene algo que ver eso, precisamente esta última parte de su intervención, con que el Pleno del Cabildo haya aprobado, con el apoyo de todos los grupos, excepto Podemos, bueno, pues solicitar que Fuerteventura sea considerada, o se establezca en Fuerteventura la Agencia Europea de Turismo?
Sí, y los ciudadanos pensarán, bueno, pero ¿y para qué queremos eso? Europa, hasta hace 2 años, antes de la pandemia, no tenía un directorado de turismo. Es decir, no consideraba la cantidad y el volumen económico que la actividad turística representa en todos los países de la Unión. A raíz de la pandemia y del cero turístico, que siempre fue impensable, la Unión Europea hace esa reflexión y piensa lo importante que es el sector servicio, el sector terciario en su conjunto, y la cadena de valor, que aunque el gobierno de España en algún momento la ha despreciado, la cadena de valor que supone el sector turístico para la economía, y para, en concreto, para economías tan frágiles como la isla de Fuerteventura, con un 88% de dependencia de esta actividad. Nosotros planteamos la agencia, y que Fuerteventura sea la agencia, porque primero por 3 cuestiones. Primero, porque Fuerteventura es beneficiaria de 9,2 millones de euros de los planes de sostenibilidad turística en destino. Somos la tercera región de toda España con más importe concedido. Eso habla de que los proyectos que ha planteado Fuerteventura son realmente transformadores para el territorio, para la conciencia del territorio, para la producción de calidad y estabilidad y sostenibilidad del propio territorio. Eso por un lado. En segundo lugar, porque entendemos que Gran Canaria y Tenerife son esos modelos turísticos que no tenemos que copiar. Y yo soy una firme convencida del modelo de sol y playa Maduro que tenemos, pero que no tenemos que copiar la masificación que sufren las zonas turísticas de Adeje, o que sufren los cristianos, o Maspalomas, o Playa del Inglés. Creo que Fuerteventura estamos a tiempo de hacer una reflexión en términos de calidad, en términos de sostenibilidad, en términos de carga, en términos de que nuestro turista viva una experiencia vinculada a la naturaleza, vinculada a el territorio, siempre defendiendo un desarrollo sostenible. Es desarrollo, pero está vinculada a la sostenibilidad. No todo vale en nuestro territorio. Y creo que la Agencia Europea de Turismo, que va a marcar la política y el futuro de la Unión Europea, y de dónde van a dirigirse la política de la Unión, tiene que ser conscientes de cómo somos los territorios más alejados. Y un territorio alejado significa que sufre hasta la doble y en ocasiones hasta la triple insularidad. Hablamos del sur de la isla de Fuerteventura, por ejemplo. Y si la Unión Europea quiere tener todos los mimbres de la cesta, creo que Fuerteventura representa todo eso que podemos, primero, cambiar, segundo, transformar, tercero, diversificar, y cuarto, estudiar como modelo piloto para exportar al resto del mundo. Y yo soy una firme convencida de que en esta isla, a pesar de que los majoreros no nos lo creamos, porque sigo recibiendo mensajes de que no hemos avanzado, de que Fuerteventura es una isla muy bonita, que tenemos un 70% de los que nos visitan que repiten, que están enamorados de esta isla, y que si vuelven será por algo, porque algo estamos haciendo bien. Tenemos la tasa de fidelización más alta de todo el archipiélago, y es evidente que tenemos que avanzar, y es evidente que tenemos que mejorar, y es evidente que tenemos muchas reflexiones serias que hacer y que no las hemos hecho durante años. Pero también es verdad, y eso no lo podemos obviar tampoco, que tenemos una isla que es un paraíso.
Bien, hay cosas como el SICTE, esos certificados de calidad, que de alguna manera vienen a avalar y de alguna forma oficializar esa valoración que usted hace precisamente de este destino que es Fuerteventura. ¿Qué está representando el que los establecimientos, los municipios estén implicando en conseguir cada vez más ese reconocimiento SICTE a la calidad?
Bueno, pues el reconocimiento es precisamente para avalar esa calidad. Y ahora lo que nosotros estamos intentando hacer desde el patronato, que yo creo que entre el lunes, bueno, la semana que viene se enviarán ya las invitaciones para que haya una empresa que dé continuidad al proyecto SICTEC durante al menos 2 años, para que las empresas puedan estar constantemente formando a su personal, reciclando en términos de calidad, de servicio y de prestación al cliente. Y eso es lo que representa SICTED. El SICTED representa la atención al cliente, representa la calidad, certifica para la Unión Europea que hay unas empresas que están certificando esa calidad y que esos protocolos de calidad se cumplan en los alojamientos turísticos, en las farmacias y en todos aquellos que atienden al final al cliente final, ¿no? Sellos como el SICTED y otros que impulsaremos, espero que antes de que acabe el año, como el sello de sostenibilidad, pues van a avalar que la práctica de estas, no solamente de la calidad, sino también de la sostenibilidad, es posible dentro de la industria hotelera. Y a mí, a todos esos que insultan constantemente a los hoteles o que insultan a la actividad turística, les invitaría a que dieran un paseo con nosotros hacia los hoteles, porque los hoteles están repensando cómo hacer de sus establecimientos un establecimiento donde la cadena de valor sea automáticamente circular. Y la consejería quiere participar y va a participar en proyectos pilotos con muchas cadenas que en estos momentos están pesando ya cuántos kilos de papas consumen, cuántos de desechos producen esa cáscara de papa, dónde podrían emplear esa cáscara, por ejemplo, vendérsela, que se la coman las cabras, y comprarle el queso a ese quesero. Es decir, cerrar un círculo de producción que es muy interesante en la economía de valor y que habla de la sostenibilidad y que habla de la interrelación con la empresa y que habla también, pues, de esa apuesta por el kilómetro cero. Todo eso que a veces insultamos porque desconocemos, yo creo que hay que ponerlo en valor. Y queremos, antes de final de año, que esos sellos de sostenibilidad e impulsar 2 programas pilotos con grandes cadenas hoteleras para reflexionar en torno a la economía circular de la industria turística. Yo sé que siempre hay una parte que dice, ¿y cuándo una avenida? ¿Y cuándo un nuevo museo? ¿Y por qué no hacemos? Yo soy más partidaria de, primero, poner en valor lo que tenemos, y poner en valor significa reformar lo que esté mal, abrir lo que esté cerrado y limpiar lo que esté sucio. Y a partir de ahí empezar a pensar un destino de cemento en la avenida o de cualquier otra cuestión que nos venga pues propio de necesidades que al final tenga el propio destino turístico. Pero primero vamos a hacer eso, que nos queda mucho por hacer, y en eso se van a centrar precisamente los planes de transformación, y hacia eso hemos encaminado además el PITCAN, que son los planes de infraestructuras turísticas del Gobierno de Canarias, que llevan 2 años pensando, y si en algún momento deciden sacar algún plan de infraestructura, pues estaremos pensando precisamente en estas cuestiones.
El Gobierno de Canarias, yo creo que estará pensando, haciendo fuerza para el próximo año, que es año electoral.
Bueno, yo a ese respecto me da mucha pena, porque tenemos una ventana de oportunidad abierta hasta el 2023, y en el 2023 se cierra.
Además no aguantamos.
Pero Santiago, se cierra. Los fondos europeos que vienen en la segunda convocatoria en los próximos 6 meses, 11.000 millones de euros para las comunidades autónomas, ayuntamientos y patronatos de turismo, que no estemos formando a nuestro personal en esto, que no estemos capacitados o que no estemos, y digo, el Gobierno de Canarias o otras instituciones que no estén formando sus equipos, planificando y pensando los proyectos que podrían sacar de eso. En estos términos, que Europa pide 4 cosas, sostenibilidad, coherencia, transformación y digitalización. 4 términos que van a ser fundamentales para ser competitivos en el futuro, y creo que tenemos que estar todos en esa onda. Y en el año 2023 la puerta se cierra. El que haya cogido dinero lo empezarás a ejecutar hasta el 27, y el que no haya cogido dinero, si te vi, no me acuerdo. Y ver a políticos que están pensando en las urnas de mayo, pero no en las líneas de subvención que se están abriendo, que son una posibilidad de crear empleo y de ayudar a la PYME y también a la transformación de las grandes empresas para que repercutan en el territorio, pues me parece que es una pena. Ya habrá tiempo, si los ciudadanos, yo creo que ya son granditos, ya saben a quién tienen que votar, saben y pueden evaluar la gestión. Y yo creo que la política de la barriguita, espero equivocarme, de verdad que lo espero, espero de los ciudadanos esa madurez de votar a gente que en lugar de alimentar barrigas, alimenten el conocimiento, la gestión y unas instituciones eficientes y eficaces en esos términos.
Bueno, ayer al menos había una importante noticia, una agradable noticia, y que en este caso, bueno, el segundo plan de modernización de Antigua, el municipio de Antigua, ya por fin el Consejo de Gobierno de Canarias lo ha aprobado. Y bueno, ya ahora habrá que desarrollarlo, pero si viene hace más de 10 años esperando para poder mejorar el entorno, para poder virar los negocios hacia la mar, hacia el mar, y para inclusive hay un desarrollo de espacio vacío en la zona de Caleta de Fuste. Esta es una buena noticia para una zona quizás la más perjudicada de toda la isla de Fuerteventura, ¿no?
Sí, y para que uno ya ha salido a criticar, pues yo decirles a los ciudadanos que cuando estamos pensando en planes de modernización siempre decimos, qué bonito ha quedado Corralejo, qué cambio ha dado Corralejo, ha ganado en calidad Corralejo. Pues es por eso, porque estos planes, Corralejo ha sacado, si no recuerdo mal, 2 planes de modernización, sí. Y van en camino el tercero, si no se queda efectivamente por el camino, y va encaminado a eso, a que esa necesaria gobernanza e implicación del sector privado que opera en las zonas turísticas también se impulsa y se ve reflejado en las zonas públicas que al final disfrutamos todos, los residentes y los turistas.
Sí,
y yo me alegro mucho.
Se retroalimenta, ¿no? Porque en Corralejo han surgido de apartamentos que nadie quería ni pasar por delante, ha surgido una planta hotelera impresionante.
Y de clientes de 30 euros la noche a clientes a 100 euros la noche. Eso es la transformación de Corralejo, de clientes que no salían del apartamento porque comían fish and chips, a clientes que apuestan por restaurantes. Y eso ha hecho que el sector de la restauración también en Corralejo se ponga la pila y hablemos de una calidad en la gastronomía de Corralejo distinta y en general del todo el norte de Fuerteventura. Y hablamos de dos, en estos momentos, desgraciadamente, estamos hablando de 2 velocidades en la isla de Fuerteventura. Hablamos de la velocidad de crucero del norte y hablamos del parón en el sur, derivado pues también de estas cuestiones, ¿no? El otro día teníamos una reunión, esta ya como dentro del partido, con empresarios turísticos y hacían esta misma reflexión, que no podían avanzar en términos de calidad si las recepciones, si las urbanizaciones no se recepcionaban. Y yo estoy absolutamente de acuerdo, pero cada administración tiene que asumir su responsabilidad y cada persona que opera dentro de la administración, desde los políticos hasta los técnicos, tienen que asumir su parte de responsabilidad. Y no vale estar durante 20 años la pelota de tejado en tejado o que al final sea un juez el que meta el gol en la portería, porque al final estamos perdiendo todos y el empresariado va perdiendo calidad, el turista se va encerrando en el hotel con una pulsera porque no hay nada que ofrecerle en el exterior y para recuperar ese destino y esa zona se pueden llevar años para volver a cautivar al cliente y además porque la administración es muy lenta para operar en el entorno. Así que yo creo que Antigua lo ha hecho bien y de verdad que felicito por ese paso que se ha dado para reformar pues todo el entorno turístico y apostar en definitiva por otro tipo de clientes, que es otra reflexión que también están haciendo las propias cadenas hoteleras, que hay 2 establecimientos cerrados para precisamente subir de categoría a sus establecimientos.
Lanzarote lo tiene clarísimo, lo tiene clarísimo en muchos aspectos. O sea, yo tuve la oportunidad de estar en de trabajo en un establecimiento de Playa Blanca y bueno, no es el único. Y bueno, pues 5 estrellas lujo, ¿quién pudiera tener un establecimiento de eso en la isla de Fuerteventura? Estuvimos a punto de tener uno de Meliá y se marchó para el sur de Tenerife. Y en este caso, 5 estrellas L, ¿no? Y con 4, 5, 6 restaurantes a la carta. Y con 2 self-service para la comida de media pensión. No hay todo incluido. Las copas las pagas aparte. Uh-huh. Y en este caso, con marca. Y uno ve que están los restaurantes a la carta, esos que tienen que de selección y que con unos precios que no son para ir todos los días, bueno, pues a lo mejor una vez al año, pero lo ves lleno el hotel y tú dices, caramba, y ves un montón de personal, o sea que yo creo que es compatible perfectamente tener personal contento, personal cualificado, establecimientos al 70, 80, 90% y porque además sé que costó conseguir reserva, con noches a 400 euros y 300 euros, y bueno, pues, y a media pensión. O sea, no es tan difícil, está ahí frente. No debe ser tan difícil.
No, no debe ser tan difícil, pero ellos han conseguido algo que en Fuerteventura, bueno, pues yo creo que en Fuerteventura algunos políticos, no digo todos, han alimentado la división empresarial. Allí eso no se concibe. Ellos van todos a uno porque todos están invirtiendo lo mismo, que es su patrimonio. Y frente a eso tienen que hacer una piña para ir contra o con la administración. La administración después elige si ir contra o con. En este caso han elegido ir con. Y yo creo que es un acierto. Yo tengo que decir que me he reunido varias veces con José Valle, que ahora es el nuevo presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote, pero que antes era presidente, y sigue siendo, del Círculo de Empresarios de Lanzarote, que nos han venido a presentar varios proyectos y con los que esperamos colaborar pronto, porque ellos sí quieren hacer ese puente, no un puente físico, un puente ficticio entre los empresarios de Fuerteventura y los de Lanzarote. Yo creo que tenemos que hacer esa reflexión. No somos destinos que compitan, somos destinos complementarios. Y nosotros tenemos que ir a plantarle cara a Gran Canaria y Tenerife como destinos complementarios con una bolsa de turistas muy potente. Y creo que el sector de Fuerteventura tiene que hacer, el sector empresarial de Fuerteventura tiene que hacer esa reflexión, igual que la han hecho los empresarios. A mí me encantaría que el sector de Fuerteventura fuese exigente con sus instituciones, y lo digo hasta tirándome piedras contra mi propio tejado. Yo sé que las asociaciones turísticas, la patronal turística, nos exige y continuamente estamos cooperando con la patronal y con las asociaciones, pero ellos han puesto su propio patrimonio al servicio de la isla, han creado ese Lanzarote Premium, han puesto sobre la mesa distintas opciones sobre las que podríamos encajar Fuerteventura y Lanzarote, y han venido aquí, han tocado la puerta y nos hemos reunido en varias ocasiones para intentar afianzar esa alianza al futuro, y yo creo que se están dando pasos muy buenos, y yo espero que antes de que me vaya en mayo del 23 poder materializar algunos de los acuerdos que se vienen sucediendo y que esas alianzas empresariales por fin nos demos la mano, porque no competimos, repito, somos complementarios. Y así hemos ido en alguna presentación de destino, pues por ejemplo las jornadas MAIS o las jornadas o la presentación de los destinos en Hungría, porque nosotros tenemos una conexión directa, ellos las van a tener a partir de invierno, pero podíamos darnos la mano en todos esos mercados donde Fuerteventura va primero, luego Lanzarote, y al revés, donde Lanzarote va primero y luego Fuerteventura. Yo creo que ahí podemos ser buenos, y además porque nosotros estamos siguiendo la estela de una isla que nos lleva ventaja en muchas cosas, pero que también esa ventaja ha implicado que ellos hayan cometido una serie de errores que nosotros podemos no cometer porque estamos mirándonos en un espejo interesante, ¿no? De fallo-error, el ejemplo de Saborea, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sí que estamos avanzando. Es verdad que yo soy antifoto, no me gusta mucho presumir de con quién me reúno y ni qué hago, sino, bueno, la actividad justa que tengan que conocer los ciudadanos y luego ir trabajando otra serie de cosas, y cuando se materializan, cuando podemos decirle, mire, es que esto no va a ser realidad dentro de 20 años y te voy a sacar 200 notas de prensa diciéndote que lo vamos a hacer, y luego dentro de 200 años es cuando ya está hecho. No, a mí me gusta atar las cosas al suelo y cuando estén, pues entonces salir. Es un fallo, lo sé, porque mucha gente me dice, no se te ve, no, bueno, da igual, yo... Es una metodología de trabajo y así creo que me parece más útil.
Más de 30 años lleva Madeira intentando conectar, como usted está planteando, y complementar la oferta de Madeira, que tiene su clientela todo el año, más con hoteles 4 o 5 estrellas, tiene también apartamentos, pero menos. Y en este caso lleva más de 30 años, que a mí me conste. Bueno, ya han pasado varios presidentes por el gobierno y durante mucho tiempo algún que otro consejero, ellos se denominan ministros de turismo, que va unido a la cultura, una combinación muy interesante que me ha parecido siempre, pero más de 30 años de ofrecer una gran playa, de complementar la oferta Madeira con Canarias. Acaba de llegar el primer vuelo y vino con gente, ¿no? Y en este caso, bueno, pues ahí lo han intentado de todas las maneras. John Carlos Núñez Abreu, cualquier Joao Jardín, el presidente, lleva más de 30 años intentándolo. Y lo han hecho con Fuerteventura. Quizás es una oportunidad más. No digo que vaya a resolver la situación de Fuerteventura, pero sí que puede buscar esos complementos, de una isla absolutamente verde, con en este caso, pues, con una playa, la mejor de Europa. Bueno, pues que el complemento perfecto, ¿no? Lo de Lanzarote lo estamos viendo todos los días. Los barcos vienen llenos de gente que viene a
disfrutar. Los vemos, pero no lo aprovechamos.
No los aprovechamos, exactamente. Claro, vienen y están, pero están ahí todos los días.
Sí. Yo creo que los operadores van por delante, muy por delante del entendimiento institucional. Los turoperadores lo tienen clarísimo. O sea, operan unos días aquí y otros días allí, y el cliente no se ve afectado, es más, enriquece, porque entran por Lanzarote, salen por Fuerteventura o al revés, y no hay ningún trauma en ese sentido, ni o sea, que ya va por delante. Y con Funchal, que recibimos el primer vuelo mañana sábado, si Dios quiere, con una ocupación bastante buena de ese primer vuelo, y donde tenemos esa oportunidad también de entrar. La TAP ha apostado con dos conexiones, una por Lisboa y otra por Oporto, para este verano, con lo cual la conectividad con Portugal sigue incrementándose. Y Winter, con los cuales tenemos pendientes sentarnos para ver cuáles son las líneas que podemos potenciar por su parte, porque Winter ha hecho una apuesta muy interesante, y es: me salgo de Canarias y voy a conectar con aeropuertos donde no van a llegar los grandes operadores, y ahí también tenemos reflexiones que hacer, ¿no? En Lille y otros puntos de Francia también nos interesa, y que con estas jornadas profesionales que tenemos planteadas para el mes de septiembre-octubre, y que tenemos que sentarnos con el sector empresarial para afinar exactamente las claves en las que tenemos que incidir los operadores que nos gustaría sentar en esa mesa para presentar el destino y todas las posibilidades que tenemos, pues tiene que estar Winter, evidentemente, porque nos está llevando con las OETs a muchas partes de Europa, ¿no?
Y con buenos precios.
Y a buenos precios. Y es una oportunidad no solamente para el que nos visita, sino para el que quiere ir de vacaciones, porque además creo que la ruta estaba a 70 euros el trayecto, que no está nada mal.
Con algún contrapintazo interesante, pero aparte
y además
de eso,
no te cobran, que es muy interesante, porque no te cobran si el vuelo sale de Gran Canaria, que todo, la mayoría de la del Lille, Florencia y demás salen de Gran Canaria, no te cobran Fuerteventura Gran Canaria, sí, no te lo recargan
como
el
antiguamente
billete.
Uh-huh. Volotea es otra empresa de Asturias que está volando todos los sábados aquí a la isla de Fuerteventura también, y por lo que me cuentan viene y va llena, o sea que,
sí.
Que y a mejor precio todavía que el resto de las compañías. Esta no es una compañía nacional, pero sí que opera en toda esa zona de la cornisa.
Ahí en la cornisa, en la franja atlántica, estamos haciendo un trabajo muy bueno. Primero hicimos una webinar con todas las agencias de viaje de la franja cantábrica, incluyendo las gallegas. Luego hicimos campañas puntuales en radios pequeñas, muy locales, hasta un total de 140 radios, patrocinando el tiempo, los grados que había en Fuerteventura, y que no estaba lloviendo, evidentemente, porque allí se pega 260 días al año lloviendo. Y poco a poco yo creo que el destino ha ido ganando conocimiento, también aparejado a ferias que hemos estado, como Expo Vacaciones en Bilbao, y creo que se ha ido haciendo un trabajo de conocimiento bastante interesante.
Oiga, hoy a las 12 se presenta, en este caso, el séptimo encuentro de agroturismo de Canarias, una vertiente más del turismo que, bueno, pues es por la que se está apostando bastante y que está teniendo, quizás después de la pandemia, mucho reclamo en la isla de Fuerteventura. Será a partir de las 12 la presentación, pero para desarrollarse entre los días 5 y 6, ¿no?
Sí, y aquí los estudios que está haciendo constantemente Promotur del perfil del turista, fíjense cómo la importancia, ¿no? Donde se ha puesto en la mente del consumidor, del cliente, la gastronomía. La gastronomía en Fuerteventura era el séptimo reclamo, es decir, recorrer la isla por tu cuenta era el cuarto, los paisajes vírgenes el quinto, y luego comer bien, ¿no? La gastronomía. Pues ha pasado a ser la cuarta razón por la que visitan Fuerteventura. Eso también habla de que el sector ha ido evolucionando y ofreciendo una calidad mejor de la que tenemos en aquel momento, en el 2019, ¿no? Y también porque se ha centrado el esfuerzo de la administración en potenciar y sacar a la luz esa gastronomía majorera que tenemos, un campo enorme por hacer. Pero yo creo que estos encuentros, este tipo de encuentros, dan también la puntilla y fortalecen el tejido empresarial y ponen en el foco ese cliente que tiene que visitar sí o sí o que probar sí o sí algún producto de la gastronomía majorera para poder tener una experiencia única. Y fíjense que siempre no hablo de viaje porque ya la gente no viaja, sino contrata experiencias, y eso es lo que intentaremos vender. Espero que para durante 2 años de forma consecutiva en los distintos mercados adaptados a la al distinto perfil del cliente, cuando hoy terminemos de subir ese contrato por fin, que es un contrato armonizado, o sea, la publicación es en Europa, por su cuantía, para tener una agencia de publicidad que sepa o que defina esos perfiles de turista en cada mercado, que complemente la oferta, que podamos reaccionar a las bajadas o subidas, que podamos en algún momento colaborar con algún operador porque le interesemos reforzar su campaña. El otro día leía un comentario que decía, pero si ese es el fin último del patronato, la promoción, ¿por qué tienen que contratar una empresa externa? Bien, porque las leyes de contrato no nos permite hacer campañas de 15.000 euros, que además no sirven para nada porque son muy cortas en el tiempo y te da una presencialidad y una intensidad en un momento concreto. Es una fotografía muy pequeñita, son campañas puntuales, pero no siguen la estela, y al final va una campaña deslavazada con la otra y no vamos teniendo una radiografía del cliente, ¿no? Tanto Promotur como el Cabildo de Lanzarote como el Cabildo de Tenerife, lo que tienen detrás es una super agencia de marketing que les ayuda y que se inventa esas campañas que vemos, Tenerife emociona y que Fuerteventura adolecía de ese tipo de agencias. Hicimos una prueba experimental el verano pasado, no fue bien, y lo que hemos hecho es coger ese pliego, quitar lo que no nos parecía que fuese rentable, por ejemplo, la publicidad offline, esa publicidad de vallas, de mupis, que a lo mejor ya no podemos medir la repercusión. Sabemos que las ven, pero no sabemos cuánta gente la ve, cuánto recuerdo queda, exactamente. Mientras que en las de online podemos medir todos, y esos KPIs...
No lo mismo ver que te impacte.
Exacto. Sí. Y esos KPIs de impactar, del clic, es lo que después condensaremos en la base de datos que tendremos operativa en octubre, noviembre, y con eso el empresariado va a tener exactamente la fotografía de cada mercado y podrá vender también con esos perfiles y con esos KPIs. Con lo cual, armar y encadenar todo esto ha costado un año, sigue estando produciéndose todo este contenido, pero yo estoy convencida de que cuando acabe en el año 2022, el sector empresarial, el turístico y todo aquel que durante un año nos ha oído cacarear de todo lo que estamos haciendo, va a notar la diferencia sin duda alguna.
Óigame, y para acabar con una imagen y que además ha ocupado la prensa estos días, la foto de Olivia Esteves, premio distinguido de turismo, además medalla de oro, ¿no? Playas de oro,
sí.
Playas de oro a Olivia Esteves, reconocido prestigio a nivel institucional, de las primeras mujeres consejeras de turismo del Cabildo, aparte de otras responsabilidades. Trabajadora del sector desde los puestos más bajos hasta que fue escalando en él. Y bueno, yo creo que después de unos años, a mí particularmente me vuelve a reilusionar, ahora que se habla tanto de reilusionarse, me vuelve a reilusionar ver que se reconoce a Olivia Esteves, Juan Jiménez, solamente le conozco de referencias, pero las referencias en este caso profesionalmente pues son buenas, y bueno, y más sitios, ¿no? Pero y más premiados. Pero bueno, esa imagen que es la que hemos visto estos días de Olivia Esteves, yo creo que dice mucho y reilusiona con los premios distinguidos del turismo, ¿no?
Sí, y a veces me decían, ¿pero cómo vas a premiar a alguien de otro partido?
Digo, del PSOE.
Y del PSOE. Pero vamos a ver. Y yo siempre digo, mire, la deliberación del Consejo Rector yo la respeto muchísimo. respeto muchísimo.
Sí, pero el Consejo Rector estaba premiando ya título póstumo en las últimas veces, ¿no?
Sí.
Que es otra variable.
Sí, y pero bueno, esas personas que se fueron, que no esperábamos que se fueran, como el año pasado, ¿no? Con Miguel Ángel, que paz descanse, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que al final a mí me gustaría que cuando yo me fuera, la gente recordara mi paso por la consejería como recuerdan el de Olivia, y lo digo con una envidia sana, ¿no? De lo que ella consiguió en su momento, en un momento difícil en el que Fuerteventura estaba todo por hacer, y donde, bueno, pues había muchos acuerdos que cerrar, quizás el sector empresarial estaba naciendo todavía hace 20 años, ¿no? Estábamos en esa vorágine de situar la marca o qué era lo bueno para Fuerteventura, lo que había que exportar al exterior. Es decir, yo creo que ya tuvo unos retos que algunos, el otro día ya lo estábamos comentando, no son ajenos 20 años después a la administración, ¿no? Porque seguimos hablando algunas cosas de lo mismo y de la incapacidad que tiene la administración para adaptarse a los tiempos y que siempre llegamos tarde, si no va 6 meses por delante, que es lo que hemos intentado en este año que llevo yo. Y bueno, y hablábamos de esos retos y de lo difícil que es la política, de lo difícil que es posicionarse y tener pues esa valentía para defender según qué temas. Y bueno, yo creo que si el Consejo Rector, que es el órgano donde se sientan empresarios, donde se sientan sindicatos, donde se sientan, bueno, sindicatos se incorporarán ahora con los nuevos estatutos, donde se sientan asociaciones y donde se sientan pues las personas que han ido trabajando durante muchos años en el sector turístico y iban a votar a Olivia, yo no iba a ser, y siempre lo dije a todo el mundo, me decía, pero ¿cómo va a ser? Yo no estoy para decirle a nadie lo que tiene que opinar. Yo por eso antes decía que yo espero que los ciudadanos sean mayores de edad, y igual que lo es el Consejo Rector, que es mayor de edad, delibera con una papeleta en secreto, por lo cual nadie sabe qué votas. Se vota en urna, se mete allí sus votos y todo el mundo se expresa con total libertad. Y por tanto, como soy una defensora de ese concepto, no solamente felicito a Olivia, sino también a Rainer Loos, a Hotel Coral Beach y al colectivo a ver si me sale, del Mercado de las Tradiciones, que siempre me sale Casa del Coronel, pero no Mercado de las Tradiciones, que prestan un servicio muy bueno a los turistas y que se llevan esa sensación de que el mercado es muy muy dinámico y que se adapta y que explica muy bien esa idiosincrasia de la isla de Fuerteventura. No sé si me queda alguien en el tintero, creo que no.
La Casa de la Naturaleza.
La Casa de la Naturaleza es Rainer. No creo que me quede nadie en el tintero, pero estoy hablando de memoria.
Bien, pues gracias, consejera, por estar con nosotros, por compartir un ratito de radio y, bueno, pues tomarle el pulso. Hoy no le he preguntado por el patronato, lo haremos en la próxima.
No, pero decirte que la Gala Distinguido de Turismo ya está a licitación hasta el próximo 14 de julio, con lo cual todas las empresas que deseen organizar la gala, en un ejercicio, como siempre digo, de planificación, transparencia y concurrencia competitiva, el que desee organizar la gala, pues que sepa que puede presentar su oferta para poder celebrarla a finales de septiembre y conmemorar así el Día del Turismo.
Muy bien, gracias.
Gracias.
Feliz fin de semana.
Igualmente.
Nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria y enseguida estamos con gastronomía, como cada semana, como cada viernes, y en este caso, bueno, pues la despensa con Carmen Umpierre. Saludos.